Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Bueno, pues aquí nos tienen, igual que ustedes, imagino, ¿eh? Esperando el amanecer de un viernes que promete ser esplendoroso y que va a ser la primera prueba para nuestros nuevos hábitos saludables, ¿eh? Que hemos adoptado con el año nuevo. ¿Están sintiendo ahora mismo las agujetas del gimnasio? ¿Están hartos de comer ensalada? Bueno, pues este fin de se pueden dar un respiro, aunque solo para retomar con más ganas, ¿eh? La semana que viene. Que nadie se rinda aún. Hay orden de no aflojar, ya lo saben. Bueno, una de las noticias de las que más se habla en esta mañana es la detención y posterior liberación de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, ayer en Caracas, después de una manifestación contra la dictadura de Maduro. Un dictador de los que están vivos, por cierto. En España hay unos 400.000 venezolanos. La mayoría reside aquí en Canarias, donde se ha producido el efecto contrario que hace 60 años, cuando eran decenas de miles los canarios que emigraban a aquel país. Uno de los países con mayores recursos naturales se ha convertido, ya lo ven, en uno de los más pobres de todo el mundo, tras años de sufrir una dictadura en la que, como siempre, los únicos que se enriquecen son los dirigentes del régimen y sus afines, a costa de un pueblo que huye en masa de su propio país. Así las cosas, parece que algo se mueve en vísperas de la nueva toma de posesión de Nicolás Maduro, que esta vez ni se ha molestado en disimular que perdió las elecciones. Ni siquiera ha sido capaz de enseñar las actas electorales. Lógico, porque perdió. ¿Actas? ¿Qué actas? ¿De qué me está hablando, hombre? Bueno, pues lo ocurrido ayer con la detención y puesta en libertad de Corina Machado demuestra principalmente miedo, ¿eh?, por parte del régimen comunista de Maduro, que ha amagado, pero no se ha atrevido a encarcelar a otra presa política, ni que fuese la primera, ¿no? Machado, desde luego, no lo sería, pero su detención podría precipitar una respuesta de consecuencias imprevisibles, ¿eh?, para el régimen. Por eso no se ha atrevido. No duden de que si no fuese por ese miedo, ya la habrían detenido y la habrían mandado a esa siniestra prisión del helicoide. Ese miedo puede ser una señal de avance de la fuerza opositora, pero también es verdad que ya ha habido en otras ocasiones señales de cambio inminente que al final no han salido adelante. En fin, pobre Venezuela. Ojalá que recupere pronto su libertad. Y hoy vamos a saber cómo fueron esas conversaciones entre el Estado y Canarias sobre el reparto extraordinario de menores inmigrantes no acompañados. Se lo vamos a preguntar directamente al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que era el que estaba allí representando a las islas, para ver cuáles son las dudas legales que asegura tener el gobierno estatal para poder repartir de forma extraordinaria a los 6.000 menores que ahora acoge Canarias en solitario. Habrá que recabar el apoyo de los socios de gobierno de Pedro Sánchez, pero miren, el PNV parece que está por la labor y Junts, en principio, dice que sí. Ya veremos si se le ha convencido, porque en principio Junts decía que no quería acoger migrantes, es decir, que apoyaban el reparto siempre que no fuera con ellos. Pero ojo, que Baleares, que está gobernada por el PP, dice ahora que tampoco está dispuesta a acoger a estos menores. Bueno, está claro que de la buena voluntad de las comunidades autónomas no se puede esperar un apoyo unánime, ¿eh? Porque cada una vela por sus intereses y mientras el problema está aquí en Canarias, pues bueno, uno menos que tienen ellos. Pero el acuerdo que negocian Canarias y el Estado obligaría a todos, o al menos así debería ser, con un decreto ley que podría presentarse ya mismo, si hay voluntad política. Y esa es precisamente la cuestión. ¿De verdad hay intención de tomar esa decisión? ¿O los problemas jurídicos que tiene que estudiar el gobierno estatal son solo una excusa para dilatar aún más la toma de decisiones? Esperemos que sea lo primero. Hay 10 días de plazo y el reloj ha empezado a correr.
Tic-tac, tic-tac, juegos de azar.
Bueno, 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 pero ¿qué ven mis ojos? Si está aquí Paco Ramos. ¿Qué tal, Ramos? Y con unas gafas, oye, con unas gafas rojas como las mías. Pero
sí,
bueno,
señor, sí, de,
el estilo
de,
se pega, ¿eh?
De cerca, porque ya uno con la presbicia, Robert. Ya,
bueno, bueno, habla por ti, lo mío es una otra cosa, seguro. No tendrá... Mira, ya, Daniel ya. Pinelo se ríe. ¿Qué pasa
tal,
contigo,
cómo
Pinelo?
Muy bien.
¿Sabes lo que es la presbicia, tú?
Sí, ya bueno, algo tengo de eso.
Ya te llega, sí, seguramente. Ah, sí. Algo. Bueno, los viernes son otra cosa, ¿verdad? Parece que el día empieza de otra manera.
Esta semana además se ha hecho más llevadero, que hemos tenido festivo de Reyes el lunes.
Es verdad.
Ha sido una semanita más corta, se agradece. No te lo tomes como algo habitual, porque la que viene ya no la tenemos que tragar
en larga normal, ¿no?
Lunes a viernes lo que hay.
Venga, pues vamos a por el día. 7:05 de la mañana.
Dura un segundo y el fin del mundo es mañana a las 10. Que alguien pare ese infame. Tita, tita, maldita música.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el primer partido de la Liga Endesa en casa de 2025. Y nos enfrentamos a uno de los grandes de Europa. Ahora más que nunca, el Arena debe rugir para vencerle. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Barça este domingo 12 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón, Dreamland Gran Canaria.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 13 de enero papaya 1,57 y leche Río Sol a 78 céntimos. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Empezamos el año con una gran noticia. Llegan las rebajas a Alicios y harán historia, porque recortamos los precios a lo grande. Moda, complementos, tecnología, decoración, la mejor ayuda para la cuesta de enero. Rebajas en Alicios, no las dejen escapar. Vive Alicios.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Tenemos por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. De propósitos se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa grande en Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía COPE ahí en el campo de fútbol de Benetúser. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa...
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos.
Vamos ya con los titulares. Máxima tensión en Venezuela.
La líder opositora María Corina Machado es detenida de forma violenta por el régimen chavista y posteriormente liberada. Hoy tiene lugar la toma de posesión de Nicolás Maduro, aunque Edmundo González asegura que lo hará él. Mientras, aquí en Canarias, la comunidad venezolana salió otra vez a la calle a pedir la libertad del país.
10 días.
Es el plazo que se dan los gobiernos de España y Canarias para cerrar una fórmula para un reparto puntual de los menores extranjeros no acompañados por la península. Todavía no queda claro cuál será el mecanismo legal que se presente en el Congreso.
Agenda Canaria.
Entre hoy y mañana está previsto que Fernando Clavijo se reúna con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para poner fecha a la mesa de seguimiento de los acuerdos que firmaron Coalición Canaria y el Partido Socialista para la investidura de Pedro Sánchez, la llamada Agenda Canaria, cuyo grado de cumplimiento se ha cuestionado en varias ocasiones en los últimos meses.
Inversión para chips.
El gobierno central pondrá 4 millones de euros a través de una empresa pública para invertir en Woptix, una empresa de Tenerife que se dedica a la fabricación, Roberto, de obleas de silicio, unos elementos que yo no había escuchado nunca y que se utilizan, por lo visto, en los chips. Lo ha anunciado el ministro de Transformación Digital en la sede del Espacio Tecnológico del Instituto de Astrofísica de Canarias.
¿Y explicaciones al gobierno?
Coalición Canaria reclama en el Congreso información a Defensa y Exteriores sobre el buque carguero militar de Estados Unidos que ha estado varios días realizando maniobras en aguas cercanas a Canarias sin un motivo claro.
Bueno, la final pues será el clásico Real Madrid-Barcelona, que ocupan las portadas, por cierto, de este fin de semana. Juanjo Ramos.
Porque juegan la Supercopa el domingo, Barcelona y Real Madrid, con canarios como Pedri y Asensio en su fila, buenos días, y porque van a ser los rivales en baloncesto en la Liga Endesa del Dreamland Gran Canaria y de la Laguna Tenerife. A las 12 del mediodía del domingo, los amarillos reciben al Barcelona, y a las 4 de la tarde, en el Movistar Arena, en la Laguna Tenerife visita al conjunto merengue. En fútbol, hoy a las 9 y media, rueda de prensa de Diego Martínez, que va a hablar, lógicamente, en la previa del partido contra el Getafe, que será el domingo a la 1 de la tarde. Y también lo hará a las 12 y media Álvaro Cervera, que se referirá al choque que mañana juega el Club Deportivo Tenerife a partir de las 5 y media contra el Club Deportivo Castellón.
Y a las puertas de un fin de semana, ¿qué habré de ponerme, Pinelo?
Mira, yo voy a seguir con la manga corta, con una chaquetita cerca. Porque
ya puedes estar en Soria, que no te pongo una chaqueta ni... Vamos.
No, cuando hace frío soy bastante friolero, ¿eh? Otras veces no. Cuando hace frío digo, ¡ah, qué ganas de verano! Y cuando hace calor digo, ¡contra! A ver si uno se pone ya el abriguito.
La cosa es quejarse.
Exactamente, exactamente. De fábrica, además. Bueno, vamos a tener un viernes en general despejado. Ayer ya por la tarde desaparecían las nubes en la mayor parte de Canarias. Había un atardecer impresionante. Hoy no se descarta todavía algo de calima ligera, Roberto, sobre todo en el sur, pero va a ir remitiendo, ¿eh? Así que por lo menos podemos respirar en esa parte tranquilo, nunca mejor dicho. Las temperaturas mínimas subirán un poquito, las máximas se mantienen. El viento va a soplar flojo en las costas y en las medianías y zonas altas. Es verdad que podría hacerlo con algo de fuerza, especialmente en el sur de las más montañosas. Y para mañana, sábado, pues ese viento, atención, porque se va a dejar notar con más intensidad en el Golfo, en el Hierro, donde no se descarta alguna racha muy fuerte durante la primera mitad del día.
Abrimos ya nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, un diario de abordo de la mano de Atlantic Canarias que nos trae, como siempre, Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va ese cuerpo, hombre?
Muy buenos días, Roberto. Estupendamente. ¿Para qué nos vamos a negar, Roberto? Además, claro. Es viernes, miramos al fin de semana. Hombre, salvo porque se nos está quedando un mundo, la verdad, que... Bueno, que, en fin, ¿qué quieres que te diga?
Un poco complicado, ¿no? Por lo de Venezuela, ¿no?
Los Putin, los Trump, los Kim Jong-un y ahora Nicolás Maduro, pues hombre, francamente. Hay que mirar a Venezuela, hay que mirar a Venezuela. Todos estamos hablando de Venezuela hoy, yo creo que todos con el café, con el barraquito, con los decenas de miles de venezolanos que viven en Canarias. Nuestra octava isla lo está pasando mal y evidentemente ahora habría que decir la novena después de lo de la graciosa, pero bueno, en cualquier caso, todos tenemos algún familiar, antepasado, amigo que es venezolano, y lo estamos sufriendo en nuestras propias carnes, todo lo que está ocurriendo, ¿no? Mira, aquí en COPE hemos hablado con Máximo Díaz Esteban, es que es coordinador de Voluntad Popular en Canarias, y he querido respetar ese sonido porque nos ha contado el miedo que está pasando la gente de a pie. Vaya por delante que lo de María Corina Machado es ya para pasar la historia, creo que es una lideresa que ha demostrado una valentía, una entereza ayer después de su presencia, de ser detenida, de volver a ser puesta en libertad. Pero desde aquí, desde Canarias, uno de esos miles de venezolanos que representa este amplísimo colectivo de amigos venezolanos nos contaba lo que están pasando sus compatriotas ahí.
Yo tengo mucha gente dentro de Venezuela con las cuales hemos mantenido en contacto y, bueno, por supuesto, mucha gente es temerosa, es muy temerosa, y sobre todo por la represión que se ha tenido en estos días, que desde que tú tengas algo en un estado de WhatsApp, por ejemplo, si te lo pillan, pues vas detenido, vas preso. Y mucha gente, pues, obviamente a eso le ha afectado.
Hombre, claro.
Bueno, esto ya lo anticipó George Orwell hace mucho tiempo, ¿no? Con aquello del gran hermano te vigila, lo que no podía imaginar Orwell es que íbamos a tener unos teléfonos móviles y que con un simple estado de WhatsApp, ese gran hermano te iba a vigilar y te iba a detener, Roberto.
Bueno, tremendo, tremendo. Algo se mueve, ¿eh? En Venezuela, dicen... Pero desde luego, a mí me da la sensación, y luego vamos a hablar en profundidad de esto, de que este amagar pero no atreverse con la detención también de Corina Machado también denota miedo por parte del régimen.
Y parece un aviso también pasar, a Nicolás Maduro de lo que pueda pasar a lo largo del día de hoy. No, vamos a ver qué ocurre porque la jornada va a ser larga. Va a aterrizar acompañado al parecer de algunos líderes internacionales. Veremos a ver qué ocurre con todo esto y habrá que estar pendientes, por supuesto, de toda la promoción de la cadena COPE, tanto a nivel regional como a nivel nacional.
Otra página del diario, Guillermo.
Otra página. La cosa va de buques. Hoy te voy a hablar de dos buques. El primero, hacía referencia a Dani ahora en el resumen informativo, a ese buque norteamericano militar que ha estado deambulando en aguas canarias entre Tenerife y La Palma en los últimos días. Este Cape Texas, que partía de Charleston hace algunas semanas, pues ha estado, como hemos venido contando aquí, prácticamente navegando el zigzag entre las islas de Tenerife y La Palma. Bueno, finalmente ha fondeado frente al puerto de La Luz y de Las Palmas. Lo hizo ayer a las 2:30 de la tarde. Como bien apunta Dani, Cristina Valido ha preguntado a la diputada nacionalista en el Congreso de los Diputados, al ministro de Exteriores, sobre este asunto y al ministro de Defensa. Pero bueno, finalmente la explicación más o menos del tema, el barco no estaba estropeado nada por el estilo, es que por cuestiones económicas, al parecer, estaba esperando una autorización para fondear frente al puerto de Las Palmas, y aunque resulte difícil de entender, al parecer es más económico que estar parado en el mar, estar navegando en este sentido. Yo no termino de entender muy bien por qué, pero esa es la explicación que han dado, es decir, al parecer, y desde las autoridades portuarias, y no es una cosa infrecuente tampoco, lo que hace que llama la atención, porque es un en este caso un buque militar, pero bueno, básicamente el tema va por ahí.
Igual es porque no se puede parar en alta mar, y a lo mejor entonces el hecho de fondear ya implicaría que tendría que estar pagando por fondear.
Exacto, que tiene que estar pagando por fondear.
O pero estaba en aguas internacionales, ¿no? En las aguas internacionales no hay que pagar.
No, pero en aguas internacionales puedes fondear entre Canarias, puedes fondear en alta mar, yo creo, no lo sé.
A ver, la lógica indicaría que si tú estás en movimiento gastas más combustible que estando parado, ¿no?
Tendría que estar al pairo, como dicen, ¿no? Pero no lo entiendo, la verdad que gastar más por estar parado es difícil de entender. Sí,
es difícilmente de entender, efectivamente. Lo único que sabes es que salió de Charleston, en Carolina del Sur, en Estados Unidos, y que bueno, ya está fondeado frente al puerto de La Luz y de Las Palmas. Y te voy a hablar de otro buque que va a ser noticia en los próximos días y aquí en Canarias también. Y te hablo de Juan Sebastián Elcano, Roberto, porque la Infanta Leonor ya está en Cádiz, mañana va a comenzar una travesía de 6 meses como parte de su formación académica, de su formación militar, en este caso en la Marina. Y bueno, un barco emblemático que hemos visto aquí en los puertos canarios en numerosísimas ocasiones, va a partir esta vez con la heredera del trono de España. Y ojo, porque parte de Cádiz y en su rumbo hacia América, la primera parada en el continente americano va a ser Brasil, va a ser parada en las dos capitales canarias. Así que prepárense porque entre el 17 y el 20 de enero, es decir, la semana que viene, va a estar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y entre el 21 y el 23 de enero, día de mi cumpleaños por otra parte, va a estar en el puerto de Las Palmas.
Procuraremos que te lleguen nuestras flores pero ese día ya lo tenemos
bueno, o algo, ¿no? En fin. Y que la imagen subiendo al palo al trinquete la heredera, pero no te creas tú que a cualquier persona sube no le da vértigo, así quiero decirte que imagínate que no pudiera porque tuviera vértigo, no, la verdad que se atreve con
que
todo,
se quede parada
parte
ahí, ¿no?
Importante de su formación también militar de la,
no, sí, lo cierto a ver, ustedes se acordarán porque tienen cierta edad de cuando esto lo hacía el actual rey, ¿no?
Sí, claro.
Y yo recuerdo que a mí me daba un poquito de sana envidia lo del Juan Sebastián Elcano, es decir, uno de mis sueños de juventud, cuando era más joven aún, era poder hacer esa singladura que a mí, no sé, se me parecía como una maravilla,
pero
¿no?
5 meses son 5 meses ahí metidos.
Sí, desde luego. Ten en cuenta que van a ir a Brasil, a Chile, Perú, Panamá, Colombia, Santo Domingo, Nueva York.
Y Juan Carlos también creo que fue guardia marina en el Juan Sebastián.
Sí.
También. Todos los Borbones han ido pasando por ahí. Son esos sueños de juventud que uno tiene, ¿no? A veces, ¿no? No sé, ¿cuál era el tuyo, Paco?
Pues no lo sé. Ser astronauta no.
Ese era un clásico.
Hombre, yo soy irme al palo del Juan Sebastián Elcano, no sería uno de mis sueños de vuelto, Roberto, porque yo sí tengo vértigo, así que...
El otro día decían, ahora que dicen los astronautas, decían en uno de estos memes, decías, ir a un asteroide a consecuencia de una imagen que mandaban precisamente desde un asteroide, una de estas naves que han mandado para allá, decía, ir al asteroide y encontrarte con que aquello es como la montaña de taco, ¿no? O sea, viajar miles de kilómetros, miles de millones de kilómetros para dar darte cuenta, ¿no? Y es verdad que era como una zona pelada, ¿no? Y claro, uno dice, jolín, los sueños de juventud, uno de ser astronauta, pero para aterrizar en un sitio como este, ¿no? Qué horror.
De todas maneras, seguramente ver la Tierra desde el espacio debe ser impresionante.
Siempre, pero un ratito.
Sí, un ratito
sí. Tú te quedas.
Hace un viaje turístico de estos como los millonarios ahora, pero más no.
En fin, no, quedémonos con el Elcano y con la...
Bueno, el buque, estoy viendo el buque americano, sí. Y ya se ha ido de Las Palmas, está ahora mismo, bueno, rumbo norte. A la altura, si cogemos el mapa, lo ponemos de norte a sur, a la altura ahora mismo de Santa Cruz de Tenerife, pero al norte de Gran Canaria. O sea que,
sí. No volverá otra vez para dar vuelta.
Bueno, de momento va dirección, podemos decir, la península, pero bueno, no sé hasta dónde irá.
Sí, venga, encárgate.
Bueno, lo que está claro es que esta presencia de la Infanta Leonor en el Juan Sebastián Elcano, me temo, Roberto, que va a dejar imágenes icónicas, así que los compañeros de esa prensa, como decíamos antes, del papel cuché, están preparadísimos porque seguro que va a dejar mucha
fuerza. Y nosotros aquí para contarlo. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estimados viajeros, les comunicamos que ya está aquí el primer vintazo del año. Reserva antes del 16 de enero y vuela de febrero a junio a precio de vintazo. Desde solo 20,60 euros podrás volar a destinos como Madrid, Valencia, Almería, Badajoz o Córdoba. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Un día más, la irlandesa nos trae las claves del día que empiezan, Pinelo, en esa reunión ayer entre el ministro Torres y el presidente Clavijo.
Sí, mientras Roberto, los equipos de salvamento siguen trabajando a destajo. La última hora es una nueva embarcación que llegó a las 5 de la mañana. En este caso, dos embarcaciones en la zona de Arguineguín con unas 130 personas a bordo que ya se están atendiendo en el muelle del sur de Gran Canaria. En estos primeros 8 días del año, con datos de hasta el 8 de enero, Roberto, habían llegado a Canarias 2.639 migrantes en 40 embarcaciones. Una proyección que si lo extendemos durante todo el año, pues imagínate el resultado que podríamos tener a final de 2025. Urgen soluciones, sobre todo, como dices, en materia de menores migrantes no acompañados. Ahora mismo Canarias tiene todos sus recursos de acogida colapsados. Son más de 5.800 las personas que tutelan sin ayuda de ninguna otra autonomía. Por eso, el Gobierno de España y el autonómico se han dado 10 días de plazo para pactar una fórmula de distribución puntual de menores migrantes no acompañados entre las comunidades, que según dice el Gobierno de Canarias, supondría el traslado de unos 4.000 jóvenes desde las islas y de otros 400 desde Ceuta, sin cambiar ese ya manido artículo 35 de la ley de extranjería. Habría que ver, eso sí, qué herramienta jurídica lo avala, porque, por ejemplo, ya Baleares ha dicho que no acogerá a más menores procedentes de nuestro archipiélago.
Bueno, pues la mejor manera de saber qué se trató en esa reunión de ayer es preguntar a uno de los asistentes, quien representaba precisamente a Canarias, el presidente Fernando Clavijo. ¿Qué tal, señor Clavijo? Buenos días. ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días.
Bueno, le pillamos en la península, ¿no? Esperando reunión con la ministra Montero.
Sí, bueno, más bien con su gabinete, porque estamos haciendo la liquidación de lo que es el año 2024 y ya estemos haciendo balance para cotejar los datos de aquellas partidas pendientes y que tenían que haber seguido ingresando. Y bueno, hasta el 15 de enero que se liquida el presupuesto, pues hay tiempo, pero bueno, estamos haciendo balance para hacer el seguimiento. Y efectivamente, en el día de ayer, a primera hora de la mañana, me reuní con el ministro Torres bueno, pues para obtener esa respuesta respecto a, a esa distribución puntual que permitiría aliviar los tensionados servicios de la comunidad autónoma.
Bueno, esta nueva fórmula sería una fórmula, como ha dicho Daniel, puntual, un reparto obligatorio y puntual para todas las comunidades autónomas. ¿Por qué dice el gobierno estatal que tiene dudas legales sobre él? ¿Cuáles son esas dudas?
En el día de ayer yo esperaba, porque el 17 de diciembre le entregué el decreto ley que elaboraron los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, yo esperaba un poco poder entrar y obtener esa alternativa, que esas dudas legales quedasen reflejadas. Al final la reunión tuvo quizás un carácter más político que técnico. Lo bueno de ayer es que sí hemos cerrado que en un plazo de 10, 15 días pues se tendrá que tener ese documento consensuado entre los dos gobiernos, porque necesitamos tener el texto definitivo de ese decreto ley para poder ir a buscar el apoyo de los grupos políticos del Congreso de los Diputados para que se tengan las garantías de su convalidación. Y ahí me transmitía que había dudas sobre si la figura era el decreto ley o tenía que ser otra proposición de ley. Nuestro parecer de la comunidad autónoma es claro, el decreto ley cabe exactamente igual que una proposición de ley que una ley que lleve el propio gobierno. Da igual, ¿no? Y si hay dudas sobre la invasión de competencias o no de las comunidades autónomas, lo invade cualquiera de las tres figuras. Pero bueno, en este caso lo que hemos dicho es que trabajen los servicios jurídicos, se van a incorporar también los servicios jurídicos de Euskadi, que hablé ayer también con el Lehendakari, con Imanol Pradales, precisamente para darle fortaleza a ese texto y tener las garantías de que prospera.
Bueno, por lo pronto tiene el apoyo de Pradales, que supongo que no tendría ningún, digamos que no se opondría a acoger también menores migrantes dentro de ese reparto. ¿Qué se sabe de Junts, cuyo apoyo también sería necesario?
Yo la conversación que mantuve en su momento con la portavoz de Junts es que ellos en un asunto temporal o puntual, como es el caso, estaban en disposición de colaborar porque son perfectamente conscientes de la situación dramática que se vive en Canarias y de estado de emergencia en el que parece que no se dan cuenta quienes se tienen que dar cuenta, ¿no? Pero claro, hasta que no tengamos el texto definitivo es difícil. Es difícil, ellos podrán decir, en esta filosofía estamos de acuerdo, pero claro, piden el texto. Y esa era la urgencia de haber hecho el decreto nosotros, de darse cuenta que todas las iniciativas están partiendo del gobierno de Canarias. La modificación del artículo 35 en su momento partió del gobierno de Canarias, la solicitud de reuniones con los grupos políticos partió. O sea, nosotros ahí sí hemos echado de menos y desearíamos que el gobierno de España fuese más proactivo, porque da la sensación de que el problema es de Canarias, y el problema no es de Canarias, el problema es de Europa y de España.
Hombre, señor presidente, el problema es de Canarias, claro, y así no lo tienen otros encima. Fíjese que Baleares, y esto es una comunidad gobernada por el Partido Popular, si no me equivoco, ya ha dicho que ellos no están dispuestos a entrar en este reparto. Pero esta normativa,
bueno, pues por eso,
obligaría a todos.
Por eso tiene que ser por ley, Roberto. Por eso tiene que ser por ley. Es que tiene que ser por ley, porque si no, la realidad es que no puede quedar al albur de comunidades autónomas y de la voluntariedad, porque eso ya ha fracasado. Eso ya hemos visto que los acuerdos que se han llevado para distribuir 400, 300 y pico en las distintas conferencias sectoriales, al final eso no acaba transmitiéndose, no se acaban distribuyendo ni de manera rápida, desde luego, ni desde luego de manera, porque hay comunidades que al final no colaboran. Entonces esa es la necesidad de que sea por ley y que tenga un rango de obligatoriedad.
¿Esto le provocaría tensiones con su socio de gobierno, con el PP? Lo digo porque también Miguel Tellado ha dicho que en principio no ve claro esta posibilidad de acuerdo.
Bueno, cuando se tenga el texto definitivo se podrá acudir a la búsqueda de apoyo. Aquí, vamos a ver, hay tres posibilidades. Es decir, la posibilidad es de la modificación del artículo 35, eso ya se intentó y no prosperó porque no había una mayoría suficiente. No descartamos seguir trabajando esa posibilidad a la espera de la búsqueda del acuerdo, pero mientras tanto la situación en Canarias es dramática para esos niños y esas niñas. Hemos visto las imágenes, ustedes han dado cuenta, dando a luz en medio de una patera, en fin, con la situación que estamos viviendo. Por otro lado, la situación de aliviar, es decir, no caben más. Tenemos 545, que hablaba ayer con el ministro maliense, refugiados políticos, que tiene que hacerse cargo el Estado y que no se hace cargo porque dice que no tiene capacidad. y están todos informados y mandados al Ministerio del Interior con el informe favorable de la Fiscalía para que el Estado los asuma, con lo cual necesitamos quitar tensión, sobre todo para poder atender con dignidad y para que Canarias no se encuentre en esa situación de soledad en la que nos encontramos en este momento. Y la tercera opción, que para nosotros no es una opción, es no hacer nada. Claro, no hacer nada, pues de facto, si no se hace nada, Canarias se queda como la cárcel del sur de Europa de los menores. Entonces, ante esa actitud, nosotros lo que queremos, obviamente, es de manera proactiva colaborar, pero desde luego, declaraciones como la que se ha hecho de Baleares, creo que además se equivoca, porque pasado mañana les puede tocar a ellos y se puede desviar la ruta y puede Baleares tener toda la presión, creo que no favorecen en nada ni colaboran.
¿A usted le parece que después de la reunión con el ministro Torres, con el gobierno estatal, le parece que este plazo de 10 días es un plazo para finalmente encontrar una solución o sinceramente le parece que esto es una patada para adelante para dentro de 10 días decir que va, hemos estudiado esto y no ha sido posible y dilatar aún más la toma de decisiones?
Lo sabremos dentro de 10 días. Fijar un plazo siempre es positivo. Porque es importante. Hay que tener un texto consensuado. Ayer ya contactaban los diferentes servicios jurídicos para a lo largo de todos estos días poder hacer circular los documentos y hacer las videoconferencias o las reuniones que sean necesarias, con lo cual yo espero y deseo que entre el fin de semana y toda la semana que viene podamos tener un texto consensuado, sobre todo porque es un asunto que se ha trabajado mucho. O sea, ya llevamos meses, bueno, prácticamente un año, trabajando este documento, con lo cual no tiene por qué ser muy difícil la búsqueda de ese acuerdo. Luego la abogacía del Estado y el Consejo de Estado tendrán que informar y si la figura definitiva es el decreto de ELA tendrá que llevar al Consejo de Ministros. Pero nuestra meta, obviamente, es la de poder, los primeros días de febrero, estar reuniéndonos con los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, precisamente para eso, para poder buscar los apoyos.
Presidente, le pregunta Paco Ramos.
Buenos días, señor presidente. Una pregunta, igual que de la parte del grupo que gobierna, parece que el que pone los problemas es Junts, quizás el PP a lo mejor no adopte una solución más solidaria porque Vox esté presionando en los gobiernos de otras comunidades autónomas. Quizás el problema esté ahí para que al final no haya habido hasta ahora un consenso.
A ver, el problema está, en este caso, en las tres fuerzas políticas que votaron en contra en su momento, que fue el Partido Popular, Junts y Vox. Con Vox no contamos para nada, porque evidentemente, para Vox ni Canarias es España, ni desde luego están por la labor, en este caso, de mostrar solidaridad con un territorio que está en emergencia. Es la primera vez en la historia de la democracia que un territorio en emergencia como es Canarias y la emergencia humanitaria que tenemos no se está aplicando la solidaridad del Estado en Canarias. Por lo tanto, no contamos. Está claro que Junts y el Partido Popular es donde están. Yo salí muy decepcionado de la última reunión que se mantuvo en la búsqueda de ese intento de modificar el artículo 35. Y de ahí pusimos esta vía, que es la de una distribución extraordinaria y puntual, que permita eso, liberar la presión en la que estamos sometidos. Cuando se tenga el texto definitivo, obviamente el gobierno de Canarias trabajará e intentará con el Partido Popular buscar ese apoyo. Veremos en ese momento qué es lo que ocurrirá. Y en el caso de Junts, con el que también hemos hablado, ya digo que la predisposición a esta distribución temporal de la portavoz de Miriam Noguera ha sido positiva. Pero claro, me pide el texto definitivo, que es lo que tenemos que tener acabado en 10-11 días.
Mire, yo si tengo que observar algún cambio en los últimos meses respecto a este asunto, señor presidente, y no sé si coincidirá conmigo, es respecto a la sensibilidad que está empezando a tenerse con el tema en todo el territorio nacional. Lo que antes parecía un problema que era solo nuestro de Canarias, por lo menos en cuanto a la atención mediática, parece que se está generando una cierta repercusión y eso pueda servir como presión. Estoy pensando que ayer, por ejemplo, en una entrevista en esta radio, precisamente a nivel nacional, le pusieron una entrevista, unos cortes que precisamente se habían obtenido, habíamos hablado aquí con un miembro de Salvamento Marítimo, con esa situación tan dramática, ese parto, ¿no?, justo antes de ser rescatado en una embarcación neumática. ¿Tiene usted la sensación de que hay una mayor sensibilización a nivel mediático con este problema que tenemos en Canarias, o piensa que no, que todavía es algo como que está ocurriendo en otro lugar y es lejano todavía la percepción pública sobre él?
Nada, sin lugar a dudas, Roberto, comparto plenamente tu análisis. Y yo solo, y lo digo siempre, solo puedo estar agradecido a ustedes, a los medios de comunicación, que bueno, a través de ustedes esta situación se va conociendo en profundidad, y eso remueve conciencia. Así que yo, infinitamente agradecido a los profesionales de la comunicación, a tu medio en concreto en el que estoy hablando hoy, en el que ayer, como bien dices, podía hablar desde Madrid, y desde luego eso es lo que nos da también un poquito de esperanza, que todo este drama humanitario, que cuando estamos hablando aquí de cifras, de modificaciones de artículos, de decretos ley, estamos hablando de haber perdido la vida más de 10.000 personas el año pasado intentando llegar a nuestras costas, estamos hablando de niñas de 15 años dando a luz en patera, estamos hablando de las imágenes que se describían ayer en la COPE, y la entrevista que le hacías a los miembros de Salvamento Marítimo, que están haciendo un trabajo fantástico, con una presión brutal y con una ausencia de medios, y de luego esto es lo que te anima a seguir hacia adelante.
Pues, presidente, le digo lo que se habrán dicho usted y Torres probablemente en las últimas horas. Nos vemos dentro de 10 días, pues dentro de 10 días de 11 hablamos, si le parece, y vemos si hay buenas noticias que dar. Muchas gracias por habernos atendido, presidente.
Por supuesto, muchas gracias. Buenos días.
Bueno, pues aquí está la situación. No sé ustedes que nos están oyendo si tienen la percepción de que esta vez sí, o que esta vez estamos de nuevo ante una patada para adelante para buscar una excusa rápido que poner para no tener que mojarse con este problema. ¿Ustedes cómo lo ven, Paco?
Yo la verdad es que creo que lo que yo la pregunta que no termino de responder, yo creo que en parte el PP debería ser, en este caso, desde mi punto de vista, el que se diera y diera un ejemplo de que, bueno, a pesar de que esta rabia, esta ira que hay en la política española, cede, pero yo creo que es Vox en la que a lo mejor a través de los gobiernos regionales se lo impide, porque yo me da la sensación que en Canarias el PP sí que está a favor de que esto se tenga en cuenta, ¿no?
Claro, pero por parte del gobierno también están los socios de gobierno. El gobierno, al fin y al cabo, quien tiene la acción de gobierno, quien sí, la ejerce, quien debe llevar la iniciativa.
Lo tengo claro.
Y Junts, que tumbó también este
Lo tengo
este,
claro, pero, este decreto, pero, ¿no? Pero yo, si fuera el PP, a lo mejor le daría una lección en ese sentido, de que tanto que le están criticando tú más, que dijera, mira, yo más no, en este caso yo cedo. Pero yo creo que el papel de Vox, por eso le hice la pregunta, yo creo que el papel de Vox es importante.
Daniel, ¿y qué esperamos dentro de 10 días?
Yo creo que dentro de 10 días, seguramente, bueno, pues se tendrá que... Ya dijo el presidente, me llamó la atención, dijo, bueno, 10, 15 días, ya estamos añadiendo 5 días más de margen. Va a coincidir seguramente con el arranque de Fitur, de la Feria de Turismo en Madrid, donde siempre se dan cita, pues, tanto el presidente de Canarias como seguramente pues también estará el ministro. Serán unos días para acordar algunos puntos. Pero yo creo que aquí la clave está en lo que hagan las comunidades autónomas. Por mucho que diga el presidente Clavijo que, bueno, pues si se convierte en ley no tienen nada que hacer, las comunidades tienen la potestad también de recurrir, de que el Constitucional lo suspenda cautelarmente. Y las palabras a mí ayer de la presidenta de Baleares, de Marga Proens, diciendo que ellos no están en disposición de acoger más migrantes porque tienen los recursos al 850% de su capacidad, pues me intranquilizan, me preocupan. Pero bueno, no es solo Baleares. O sea, lo hemos visto durante todo el año pasado, como todos los gobiernos, la mayoría, incluso no solo del Partido Popular, pues han puesto pegas, en parte motivadas porque no tienen recursos suficientes, pero también en parte sin conocer la realidad de Canarias,
de que tenemos un problema grave. Yo voy con otra reflexión, Hay asuntos que se llevan mejor de una forma estatal que de una forma autonómica, porque claro, si no nos encontramos con este problema, si las competencias fuesen estatales completamente, este asunto se habría resuelto.
Claro, es lo que está pasando.
Oye,
con los adultos.
Es un problema de Estado, no es un problema,
claro,
de comunidad.
Es lo que tú dices, con los adultos no pasa, entonces a lo mejor lo que había que cambiar es la ley en definitiva y decir, no, cuando es una competencia de este tipo, cuando pasa, claro, pues lo tiene que asumir el Estado, porque esto es un poco un disparate.
Obviamente, pero ahí tendríamos que ir otra vez a la ley de extranjería, pero es verdad, lo de los adultos en 2020, durante la pandemia tuvimos el otro gran episodio de sobreocupación o de llegada masiva de inmigrantes, sobre todo se puso el foco en Arguineguín, ¿no? Y también en el Hierro, y hubo un problema con los migrantes adultos, se tuvo que habilitar campamentos provisionales en Tenerife,
pero mira, al final,
y ahora se ha solucionado.
Al final,
ahora
alguien tiene
cada
que
día
decir
aviones de migrantes adultos derivándolos a
pero mira, Roberto, al final hay que decir de alguna manera, porque nadie quiere una cárcel en su pueblo, pero al final alguien tiene que poner la cárcel en un país, tiene que haber cárcel y en algún sitio hay que ponerla, y eso al final lo dicen las autoridades. Pues esto es una política nacional que el gobierno nacional tiene que buscar la solución, porque si cada comunidad autónoma le preguntas, te va a decir que no. Y así no llegamos a ningún lado.
Mira, dice Fran, por ejemplo, desde Fuerteventura, dice, ¿cuántos plazos va ya? y pregunta si se siguen fiando de ese gobierno. ¿Cómo se van a fiar si el gobierno, de que el gobierno central pague realmente el costo de todo esto después también, ¿no? Incluso las otras comunidades autónomas. En fin, uno de los temas, de las claves del día, la siguiente tiene que ver con Venezuela.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el primer partido de la Liga Endesa en casa de 2025. Y nos enfrentamos a uno de los grandes de Europa. Ahora más que nunca, el Arena debe rugir para vencerles. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Barça este domingo 12 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón, Dreamland Gran Canaria.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 13 de enero, papaya a 1,57 y leche Riosol a 78 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar la ropa, diferentes zapateras, un sinfín de sofás cama. Económicos, maravillosas mesas de centro, rebajadísimas. Están en Muebles Capitol.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Este enero ahorra de verdad con Lidl Canarias. Seguimos esta semana con los formatos ahorro. 750 gramos de longaniza fresca de cerdo sin tripa por 3,69. Ahorras un 25%. Y 500 gramos de arándanos por 4,99. Ahorras un 26%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Tenemos por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. De propósitos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, la siguiente clave del día, ya les decíamos a primera hora de la mañana, tiene que ver con Venezuela. Se está hablando de Venezuela en estos horas previas a la toma de posesión de Nicolás Maduro, que hay que recordar que perdió las elecciones. Es algo tan evidente que ni el propio régimen trata de disimularlo, y ahí están esas actas que demostrarían, de alguna manera maquilladas, que podrían a lo mejor emplear, pero los resultados parece que fueron tan contundentes en contra que no son capaces ni de enseñarlas. Y así está la situación, con momentos de tensión, porque Edmundo González, el ganador virtual de esas elecciones, asegura que va a volver, que va a acudir a esa toma de posesión. Ya veremos si esto es así o no. Recordemos que se exilió en la península, y ayer una manifestación popular en el centro de Caracas contaba con la presencia de la líder opositora María Corina Machado, a la que se detuvo momentáneamente por parte del régimen, pero en muy poco tiempo se le puso de nuevo en libertad. Y ojo, porque denuncia a la oposición que el coche de la... o el lugar, no sé si el vehículo, si el coche, una moto, ¿no? Decía que en el que iba la líder opositora fue tiroteado. Sí. Esto es tremendo, ¿eh?
Tremendo, y fíjate, esto fue ayer, bueno, anoche aquí, veremos qué pasa hoy, porque, como dice, se prevé una jornada histórica. El líder de la oposición y el presidente del país, reconocido por muchos países, Edmundo González, pues ha anunciado que va a estar presente en Venezuela hoy para tomar posesión. Veremos cómo lo hace con esas actas electorales de los comicios de unos meses, porque también, pues, Nicolás Maduro prevé ser hoy reelegido presidente ya de forma oficial, tomar posesión de esa reelección. Hasta ahora, Edmundo González está en el exilio, de estar recibiendo el apoyo de países contrarios al régimen venezolano, mientras la represión en el país, como comentábamos, se recrudece, Roberto, desapariciones, cortes de suministros, tensión, violencia, incluso perímetros de seguridad en los domicilios familiares de los opositores. Lo comentaba Máximo Díaz, es coordinador de Voluntad Popular de Venezuela en Canarias. La población venezolana tiene miedo.
Yo tengo mucha gente dentro de Venezuela, con las cuales hemos mantenido en contacto, y bueno, por supuesto, mucha gente es temerosa, es muy temerosa, y sobre todo por la represión que se ha venido en estos días, que desde que tú tengas algo en un estado de WhatsApp, por ejemplo, si te lo pillan, pues vas detenido, vas preso. Y mucha gente, pues obviamente a eso le ha afectado.
En todas las islas se convocaban ayer, Roberto, manifestaciones en contra del régimen de Maduro, cada vez más aislado, no solo fuera, sino dentro del país. Richard, por ejemplo, participaba en la de Fuerteventura.
Aquí estamos reuniéndonos desde las elecciones del 28 de julio. Hemos estado consecutivamente un grupo de venezolanos aquí en Fuerteventura. Estamos igual que en todas partes del mundo, esperando que se haga justicia, en el sentido de que las elecciones las ganamos, ya lo demostramos, y bueno, como siempre han querido hacer las cosas a su manera y quieren quedarse perpetuados allí en el poder, pero bueno, estamos aquí en la lucha por nuestra dignidad, por nuestra libertad, y esperando que se haga justicia y que las cosas funcionen como deben ser, y que por supuesto, como hemos dicho hasta ahora, venimos a cobrar lo que nosotros ganamos el 28 de julio. Y, o sea, y bueno, la mayoría, todos los que estamos aquí, tenemos muchos familiares allá. En particular, yo también tengo varios familiares allá. Y la situación está, por supuesto, cada vez más difícil. ¿Cómo se llama? La parte económica ya está dolarizado, y de verdad que los sueldos míseros con los que están tratando de sobrevivir, no alcanza para...
Bueno, una de las figuras prominentes de la oposición, desde el punto de vista mediático y por la enorme influencia que ejerce, es Miguel Enrique Otero, es director del periódico El Nacional y está exiliado aquí en nuestro país, en España. Señor Otero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por atendernos, lo primero de nada. Señor Otero, ¿se está moviendo algo en Venezuela distinto por parte de la oposición, distinto a lo que había venido ocurriendo en situaciones anteriores?
Bueno, por supuesto. La elección de julio demostró cosas muy importantes. Bueno, primero que hay un líder reconocido, que es María Corina Machado. Antes había muchos líderes y mucha desconfianza y mucho pleito, mucha división entre los líderes. Ahora hay un líder que es María Corina Machado. Después, el otro tema es que Venezuela era un país polarizado. Siempre decían, hay una izquierda que apoya al régimen de Chávez y después Maduro, y una derecha opositora. Hoy en día eso no existe. Ahí se demostró que ya no es un país polarizado y que no hay izquierda ni derecha. Es más, el Partido Comunista está ilegalizado, ha llevado preso a sus dirigentes. El grupo ideológico del chavismo está perseguido. Entonces, ya no hay esa polarización de un país. Adicionalmente, quedó demostrado con el resultado electoral que ni los chavistas ni las Fuerzas Armadas están con el régimen. Porque en los centros electorales donde votaban los soldados y los oficiales, perdió aparatosamente Maduro. Y los chavistas, pues, también votaron contra Maduro.
Sí, pero si no fuese por el apoyo del ejército ahora mismo, señor Otero, no se sostendría el régimen. O sea que el apoyo por ahora, por lo menos de las Fuerzas Armadas, lo mantiene, ¿no?
no es el apoyo del ejército. Maduro cuenta solamente con el alto mando militar, el mini ejército que tiene, que se llama el DIGESIN, que es un ejército represivo, y el terror que ha generado sobre la gente. Usted lo ve con los testimonios de los que han hablado hoy. Pero las Fuerzas Armadas no están con Maduro. Las Fuerzas Armadas votaron contra Maduro. Claro, una cosa es que voten y otra cosa es que ese voto se refleje en una acción distinta. Pero las Fuerzas Armadas en su gran mayoría están absolutamente en contra de Maduro, y por eso ellos no la sacan. Ellos no sacan a las Fuerzas Armadas. Ellos saben que sacan a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas va a ir contra ellos.
Pero entonces...
A Paco Ramos, señor Otero.
Si esto fuera así, señor Otero, entonces los mandos intermedios se terminarían revelando, como ocurrió, por ejemplo, en Portugal. Es decir, me cuesta creer que de alguna manera tienen que tener agarrado a los militares, porque si no ya, si es verdad que el voto lo ha sacado, pero si los militares también fuera así, yo creo que el régimen hubiera caído ya. De alguna manera tienen que estar agarrado.
En algún momento lo harán. Y el tema es que la inteligencia militar se la entregaron a los cubanos. Hay una represión. La represión que hay sobre los civiles es peor con los militares. Hay más de 300 militares presos y además han sido sometidos a torturas y a cosas espantosas, pero en general, mayoritariamente, todos los cuadros medios de las Fuerzas Armadas y todo el personal están contra el régimen, que ha demostrado las elecciones. Claro, una cosa es que voten y otra cosa es que actúen, pero ellos están... Es un problema de tiempo. En algún momento actuarán, en algún momento lo harán.
Otra de las incógnitas ahora mismo es si Edmundo González, el virtual ganador de las elecciones, exiliado en nuestro país, se va a presentar, como ha anunciado en la proclamación presidencial. ¿Cree usted que finalmente lo hará?
Bueno, creer que él va a aterrizar en un avión y Maduro le va a poner la banda presidencial como presidente, eso seguro que no. Ahí tiene que ocurrir otra cosa. Ahí tiene que haber un plan B, donde ese plan B pasa por la protesta popular, por sectores de las Fuerzas Armadas, pasa por otro mecanismo, que no necesariamente tiene que ser hoy 10, puede ser la semana que viene, o puede ser en una fecha pronta. Pero que él lo aterrice hoy, yo lo dudo, a menos que ocurra algo en las primeras horas de la mañana, que puede ser, pero puede no ser. Ahora, lo que sí es cierto es que hoy es una fecha importante, porque hoy Maduro, que hasta ahora es presidente y ha sido reconocido por muchos, aunque es un presidente ilegítimo, pero ha sido reconocido, hoy se le acaba su periodo y entonces él se va a juramentar en función de una elección que él perdió y que ellos mismos están conscientes de que perdió, y el mundo entero está consciente de que perdió, y que además ellos presentaron unos números inconsistentes y ni siquiera presentaron actas. Entonces hoy Maduro, de una manera aparatosa, viola la Constitución. O sea, cualquier acción que se haga, además eso está en la Constitución venezolana, cualquier acción que se haga para sacarlo del poder por las Fuerzas Armadas, o por el pueblo alzado, como diríamos nosotros, es absolutamente constitucional, y eso es lo que puede ocurrir.
Claro,
puede no ocurrir hoy, puede ocurrir.
Pero, señor Otero, apelar a la Constitución cuando el régimen, como todo régimen dictatorial, por otro lado, pues tiene bajo su mano férrea pues prácticamente todas las instituciones del Estado, desde la justicia hasta el ejército, la cúpula del ejército, como acaba de decir.
El ejército no lo tiene.
Bueno, por lo menos los altos mandos, eso sí parece claro. Bueno, pues igual que la judicatura, pues son los representantes en los altos tribunales, a lo mejor hay otros por debajo que no, pero bueno, la judicatura también la tiene de su mano. O sea, esperar que constitucionalmente se pueda hacer algo frente a un régimen que tiene todo el aparato bajo su mando, es complicado, ¿no?, de ver esa salida, ¿no?
Bueno, yo lo que estoy diciendo es que hay instrumentos constitucionales para legitimar un proceso, digamos, de confrontación que saque al régimen, más nada. Ahora, lo que sí es cierto es que hoy termina de violar la Constitución y hay una tanto una un país que está totalmente en contra de él como unas fuerzas armadas que, salvo el alto mando militar, está en contra de él, y salvo los aparatos represivos que él aparentemente los controla. Aunque ayer lo de María Corina Machado fue un poco extraño, que la hayan tomado detenida y que la hayan soltado, pareciera que esos policías no estaban como muy dentro del régimen, pues si la toman presa la llevan a la cárcel, no la sueltan. No,
quizás lo que demuestra eso, yo lo observaba así a primera hora, señor Otero, demuestra miedo por parte del régimen también a las consecuencias, ¿no? Es decir, es una especie de amago, pero no me atrevo después a coger la presa, ¿no? Porque a lo mejor ahí sí las consecuencias pueden ser imprevisibles, ¿no? Da esa sensación, no sé si usted la comparte.
Sí, por supuesto. Ahora, para reforzar el armamento, hasta ahora, digamos, antes de las elecciones de julio, el ejército, los altos mandos, tenían una posición mucho más integrada al régimen. Cuando él coloca a Diosdado Cabello a ser, digamos, el ministro de la represión, con todas las direcciones que tienen que ver con el Ministerio del Interior, Justicia, la Policía Política, él ahí, de alguna manera, se enfrentó a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas detestan a Diosdado Cabello. Entonces, ellos están, digamos, el régimen Maduro está protegiéndose del sector civil al colocar a Diosdado Cabello en esa posición. Y eso ha creado también un rechazo adicional de las Fuerzas Armadas, por lo menos de los cuadros medios, que son los que tienen el poder de fuego, porque el alto mando militar no tiene poder de fuego, lo tienen los de abajo, y eso está demostrado en muchas situaciones en distintos países del mundo.
Me llama la atención que confíe todavía en que de alguna manera el sistema sea capaz de albergar las pretensiones de cambiar el propio régimen que controla el sistema. Estoy pensando, señor Otero, cuando se fueron a presentar a las elecciones, todas las candidatas, empezando por María Corina Machado, la que le sucedió hasta que llegó Edmundo González, fueron inhabilitadas por la justicia venezolana claramente politizada, que tomaba claramente parte del Estado, ¿no? Del régimen madurista. Y que todavía, si dice usted que las Fuerzas Armadas son solo la cúpula, bueno, puede ser que mantengan todavía un estado de opinión dentro de las Fuerzas Armadas favorable a un cambio, pero que esté bien amarrado desde arriba, pero me da la sensación que pretendan que el sistema en el que ustedes tratan, con el que ustedes tratan de cumplir, estando plenamente controlado por el régimen dictatorial ahora mismo de Maduro, veo difícil, ¿no? Esa vía, por lo menos, ¿no?
Bueno, es que salir del régimen solo tiene tres vías. Una, unas elecciones, que es, digamos, lo que los demócratas hemos luchado todo el tiempo. Otra, una intervención extranjera. Y otra, una rebelión interna. Y la rebelión interna civil solamente es imposible, tiene que ser cívico-militar. Entonces, entre las tres posiciones, la intervención extranjera, sabemos que eso es verdaderamente improbable. La elección, nosotros jugamos a una elección que se hizo con todas las reglas de la ley, que además se ganó aparatosamente, y al día siguiente Maduro, porque además eso no es una dictadura normal, eso es una corporación criminal que tiene secuestrado un país. Entonces Maduro dijo, no, estas elecciones no yo las gané y punto. Queda la tercera opción, que es la rebelión. Y la rebelión pasa por una rebelión cívico-militar, si no, no hay rebelión, porque los civiles solos, si los militares están del lado de Maduro y los civiles son los que protestan, pues se los llevan por encima.
Pues Miguel Enrique Otero, le agradezco de verdad esta charla que ha tenido con nosotros. Ya sabe que aquí en Canarias nos unen muchísimos lazos con Venezuela, lazos enormes, y esperamos verle pronto por aquí, por las islas. Muchas gracias por habernos atendido.
Bueno. Gracias a ustedes.
Miguel Enrique Otero, que es director del periódico El Nacional. Antes de que fuese cerrado, por cierto, por lo menos en su edición impresa, ahora puede publicarse, pueden leerlo en su edición digital, pues era probablemente el periódico más importante de Venezuela.
Roberto, yo lo que no entiendo es lo que tú estabas comentando, es decir, ¿cómo que el ejército no está...? Las estructuras del poder las tiene todavía el régimen, pues si no ya hubiera caído. ¿Cuál es el papel que puede haber desde fuera? La presión que puede hacer Estados Unidos, Europa, España, que poco ha hecho, por lo menos, de palabra. Pues a lo mejor intentar hablar de alguna manera con ese segundo nivel de los militares para hacer una salida de alguna manera, o incluso que a Maduro se le permita irse, yo qué sé, a Rusia o a... Pero algo tiene que ocurrir, porque los dictadores, Roberto, no quieren ir a la cárcel. Y este hombre, si ahora hubiera un golpe de Estado allí, que no quiere permitirlo, porque entre otras cosas, él sería juzgado. Hay que intentar ver alguna salida de algún tipo, y para mí pasa por los militares. Los militares a día de hoy yo creo que, como dicen, están comprados por el régimen.
¿Ustedes creen que es el momento de la política práctica, es decir, de dar una salida, por ejemplo, al régimen en un momento dado, los dirigentes? Bueno, pues váyanse tranquilos, váyanse de rosita, llévense el dinero que han robado, que es muchísimo, y bueno, y dejen que haya un cambio. ¿Les parecería una solución aceptable?
Mira, Roberto,
mucho que fuese injusto.
A lo mejor hace unos años, unos 20, 30 años, hubiera actuado la CIA de otra manera, ¿sabes? Es decir,